Hola, este es un audio podcast exclusivo de Pituitary World News. Yo soy Jorge Fascinetti. Una de las cosas más interesantes del trabajo que hacemos en tratar de informar y educar al público sobre los trastornos de la hipófisis es la gente que conocemos en el camino. Gente interesante, inteligente, que ha dedicado su vida a mejorar la vida de otros. Esta es mi conversación con el Dr. Manel Puig Domingo, un neuroendocrino catalán, director de endocrinología en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Hospital Trias y Pujol de la misma ciudad. El Dr. Puig está realizando un trabajo fascinante enfocado en la diagnosis precoz de la acromegalia utilizando los últimos avances en la tecnología de reconocimiento facial e inteligencia artificial. Escuchemos. Nos conocimos con el Dr. Puig el año pasado en una reunión de acromegalia en Madrid, creo.
En Madrid.
Y una presentación muy interesante sobre el reconocimiento facial y sistemas biométricos para el reconocimiento de acromegalia en la diagnosis precoz.
Sí.
Y muy interesante, y queríamos conocer más cuáles son los resultados.
El estudio no ha empezado, estudio está ahora mismo en fase de inicio. Y para esto lo que hemos hecho es crear el equipo. El equipo necesitaba de un bioingeniero, y es lo que ahora mismo hemos conseguido ya para nuestro equipo. Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia de desarrollo del proyecto, que más o menos pensamos que probablemente en un año ya estará bien armado? Recoger, colectar una serie de fotografías biográficas de personas con acromegalia, as much as possible, o sea, cuantas más mejor. Para poder analizar con sistemas de inteligencia artificial esas fotografías y establecer cuáles son aquellos parámetros faciales que más claramente identifican los cambios que se producen cuando la enfermedad va evolucionando. Nosotros no tenemos ninguna dificultad, en principio, en hacer un diagnóstico cuando la enfermedad está muy evolucionada, porque en la mayor parte de personas, más fácil en hombres que en mujeres, es relativamente visible esos cambios. Entonces, el interés, obviamente, es poder detectar cambios suficientemente significativos, pero precoces, para que la enfermedad pueda ser diagnosticada 5, 6, 8 años antes de lo que habitualmente suele hacerse.
Es muy importante.
Claro. Entonces, algunos, no muchos, software que se han habilitado ya han demostrado que la máquina tiene una capacidad de discriminación mejor que incluso los supuestamente médicos expertos.
Sí.
Y ahí es donde está, obviamente, uno de los mayores intereses. Si la máquina es capaz de trabajar con mayor accuracy, con mayor precisión, pues obviamente tenemos que conseguir el mejor software para poder aplicarlo. La otra cuestión muy interesante es que cuando tú tienes una máquina y la máquina puede trabajar sola, y es capaz de analizar miles de datos, en este caso fotografías, esto puede ser en teoría aplicable a población general.
Claro, AI, ¿no? Artificial
Intelligence. Artificial intelligence, deep learning, machine learning, hay varios tipos de sinónimos que lo que indican es que mediante procedimientos computacionales la capacidad de interrelacionar datos de una máquina son obviamente muy superiores a lo que puede hacer la mente humana y a mayor velocidad y con mayor grado de precisión, es decir, con menos errores.
Claro.
Entonces, como fotografías, pues prácticamente empezando por la drive license o el pasaporte, todo el mundo tiene fotografías. En la medida en que se pudiera acceder a las grandes bases de datos públicos o privados de sí. algunas clubes deportivos o sociedades o lo que sea, pues se podría poner a trabajar estas máquinas que podrían detectar personas que potencialmente estuvieran a riesgo de estar sufriendo la enfermedad.
Sí.
Y estas personas poder ser recuperadas y, consecuentemente, decirles usted, por los análisis que tenemos, pues parece que podría tener riesgo. Y a partir de aquí el diagnóstico se hace como hacemos siempre,
claro.
que es hacer unos análisis de sangre y tener una hormona de crecimiento, una IGF-1 o una sobrecarga claro. oral de glucosa, bueno, todo lo que hacemos sí. estándarmente, ¿no?
Es muy interesante porque una vez que lo pone en el radar, ¿no?
Sí.
Y para pensar en la lista de posibilidades, que la fotografía o la imagen le dé un cambio que sí, posiblemente imperceptible para el ojo humano, pero sí. no para la máquina.
Sí,
sí, es muy, muy interesante.
Entonces, el proyecto, usted me pregunta, ¿dónde está? ¿Hay resultados? Sí. Bueno, entonces, sí. ahora hemos configurado el equipo y en el equipo está una serie de endocrinólogos, un bioingeniero, otro experto en inteligencia artificial y luego, lo más importante, las personas con acromegalia.
Sí.
Entonces, dado que mañana yo voy a tener mi participación en la reunión de la Asociación de Personas con Acromegalia de España, voy a presentar en qué punto estamos del diseño del estudio y pedir a todos los participantes que, tras la información adecuada por escrito, cedan los derechos de utilización de sus imágenes biográficas uh-huh. para poder empezar a construir el software que queremos hacer aquí en España.
Sí.
Y esto, pues, pensamos que nos puede llevar del orden de unos 5 o 6 meses. Si tenemos aproximadamente unas 100 personas, y pues esto pues, puede dar grandes resultados. Cuando esto lo tengamos, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer un proceso de validación interna y un proceso de validación externa con otro grupo de personas con acromegalia, distintas de las primeras con las que se ha utilizado.
Sí.
Y luego viene la parte más importante, que es la aplicación en prueba piloto en población. Entonces, para esto, de entrada, lo que hemos hecho es contactar con una sociedad deportiva con muchos miles de socios,
sí.
como es el Fútbol Club Barcelona. Estamos en conversaciones para que, tras mandar una carta explicativa del proyecto, las personas que quieran dejar su fotografía, ceder su fotografía sí. para que pueda ser analizada, pues haremos esta prueba piloto seguramente con 5 o 10.000 personas.
Sí.
Y vamos a disponer de un embajador para este proyecto dentro de esa sociedad deportiva que es el Fútbol Club Barcelona.
Sí.
Este embajador va a ser
uno de los más importantes del mundo.
Bueno,
los más grandes, ¿no?
Bueno, entonces, siendo como es el Fútbol Club Barcelona,
sí.
un club deportivo.
Una institución.
Sí, una institución que va más allá del deporte en Cataluña, pero que su audiencia es de repercusión mundial, porque
sí.
es worldwide. Cuando hay un partido
sí,
de
sí.
soccer entre el Barcelona y el Madrid, pues todo esto.
Lo ve el mundo, es como una Copa Mundial.
Claro, lo ven 600 sí, millones
sí.
de personas.
Sí.
Entonces, hay uno de los jugadores de los años 90 que todavía forma parte de las antiguas personas que no habían sido diagnosticadas como gigantes, y él va a intentar sensibilizar a los miembros, a los socios del club, que cedan sus fotografías sí. del carnet para poder hacer esta primera prueba.
Qué bien.
¿Okay? Sí. Esto yo creo que a lo largo del año 2020 probablemente lo vamos a manejar. Estamos pendientes de someter a nuestro comité ético del hospital donde yo trabajo el proyecto, pues para que tengamos
sí.
una aprobación
sí.
por comité ético. Y una vez esto lo tengamos, pues ya vamos a pedir a las personas de la Asociación Española de Acromegálicos que empiecen a participar. En una siguiente fase pretendemos validar este estudio con una cohorte, con un número de personas todavía mayor. Y esto lo vamos a intentar hacer mediante la solicitud de un proyecto europeo, de la Unión Europea, donde hay una convocatoria en el ámbito del Digital Health,
uh-huh.
Que mediante la participación de otros dos países, en este caso vamos a utilizar a los países de, van a participar Francia e Italia, con sus asociaciones de personas con acromegalia y con dos centros de referencia en el estudio de la acromegalia, que son el Hospital San Rafael, liderado por el doctor Andrea Giustina, que además es el actual presidente de la Sociedad Europea de Endocrinología, y el doctor Philippe Chanson, que es uno de los más importantes endocrinólogos dedicados al estudio de la acromegalia en Europa. Entonces, con esto intentaremos ampliar el estudio, validarlo y demostrar que realmente
es posible,
y es del grado de precisión suficiente para que el software que habremos construido sea aplicable de manera sistematizada.
Posiblemente las barreras van a ser más logísticas que de tecnología, ¿no?
Seguramente. Uh-huh. Todavía toda la parte de conexión, de obtención de las fotografías, pues esto va a requerir un trabajo, entonces aquí... por supuesto, el personal de apoyo, el personal administrativo, sí, va a jugar un papel muy importante.
Sí.
Va a jugar un papel muy importante.
Y en general, la seguridad de datos y privacidad de informaciones es una de las barreras que tienen que...
Por supuesto.
O ya han pensado de cómo es.
Bueno, tendremos que ceñirnos a las leyes europeas,
claro,
de protección de datos, entendiendo que la cesión de estos datos por parte de las personas con acromegalia pues se van a realizar con el consentimiento informado. Luego, obviamente, nosotros lo que nos vamos a encargar es de encriptar completamente los datos personales,
claro,
de cada persona. Lo cual no obsta en que seguramente también intentaremos quizás recoger alguna de la información clínica de cada persona, porque bueno, al final la fotografía puede estar reflejando distintas situaciones. La acromegalia,
sí,
no es una enfermedad homogénea. Entonces, los determinantes de tener acromegalia, de tener un tumor que fabrica hormona de crecimiento, pueden ser diversos. Pueden haber,
sí,
condicionantes genéticos en algunos, en otros no. En algunos casos, diagnosticarse o desarrollarse la enfermedad de manera más precoz, en otros más tardía. Entonces, bueno, seguramente también vamos a recoger información de estas características para luego poderla analizar. Pero el primary outcome,
sí,
es tener información facial y ver cómo evoluciona a lo largo de los años y definir a partir de qué momento algunos cambios ya son,
sí,
suficientemente significativos para poder considerar que cuando estos se detecten en la fotografía de otra persona puedan sugerir que hay que hacer un estudio en esas personas.
Claro, interesante. Sí, es una de las marcas que pueden llegar mucho más antes que lo que es normal.
Sí.
Bueno, le ponemos a Pituitary World News a su disposición para lo que necesite. Si hay forma de ayudar y participar, pues...
Bueno, a nosotros nos gustaría mucho que las personas con acromegalia tuvieran conocimiento de que estamos haciendo este trabajo. Otros compañeros han hecho algún trabajo, pero estamos a medio camino.
Sí.
Yo tengo que significar que hay un grupo alemán que ha trabajado al respecto, pero parece que, bueno, se han quedado ahí, no han seguido adelante.
Sí.
Y luego hay un grupo chino que ha hecho un trabajo muy importante en colaboración con MIT, Massachusetts,
sí,
Institute of Technology. Nos pusimos en contacto con este grupo chino, pero bueno, al final no hemos podido contactar o llegar a un acuerdo para que nos permitieran utilizar,
sí,
el software. Entonces, pensamos que también es interesante que puedan haber otro software y comparar cuál ha sido, cómo se ha hecho todo esto.
El asunto de las fotografías es muy interesante porque yo recuerdo cuando yo fui diagnosticado en 2010, miramos fotos desde, yo tenía de teenage years,
sí,
¿no?, de los años,
sí,
de secundarios, y más o menos piensan que eran 28 años sin diagnóstico por los cambios muy pequeños,
claro,
pero muy, que seguramente una máquina los podría haber
reconocido. Claro,
sí,
claro. Entonces hemos de poner las máquinas a nuestro servicio, al servicio de los pacientes.
Vale, sí.
Ya las estamos utilizando cuando, por ejemplo, abrimos el iPad. El iPad,
claro,
reconoce tu cara y,
sí,
entonces te abre la posibilidad de que lo uses.
Sí.
O cuando vas al cajero, por lo menos en España es así, también te mira la cara y te la reconoce,
sí, sí, sí,
y confirma que la tarjeta de crédito que has puesto en el teller para sacar dinero es la tuya.
Sí.
Se está haciendo con la huella digital, también se está haciendo ahora estudios con otras cosas, como por ejemplo la imagen de la retina para personas con diabetes.
Sí.
Todo esto se está haciendo con learning machines.
Sí.
Sí,
tremendo, ¿no?, la tecnología.
Claro.
Recientemente el vuelo de Dallas a Madrid,
sí,
es con facial recognition, okay, para,
claro,
sin el ticket, ¿no?
¿Eh?
Pones el pasaporte, claro, foto y arriba. Claro.
Esto es eventualmente también se está empezando a plantear para utilizar en otras enfermedades que cursen con cambios faciales, que puede ser acromegalia o otras enfermedades, también modifican el aspecto facial, incluso con la enfermedad de Cushing. Sí. Se está planteando si vale la pena, si no, y seguramente se van a hacer estudios, porque el procedimiento de análisis de la imagen es el mismo.
Claro, y la dinámica de la diagnosis precoz es hacer la pregunta antes,
claro,
o sea, que tenga una, como un red flag, ¿no?
Claro,
bandera roja que salga y diga, ah, ¿por qué no te fijas en esto? Porque hay un cambio aquí que no es.
O sea, nosotros sabemos que no podemos hacer diagnóstico poblacional utilizando los métodos de diagnóstico en los pacientes. Esto es, no le podemos hacer un control de GH y GF1 a todas las personas.
No.
Porque la enfermedad es tan poco frecuente que sería absurdo.
Sí, el coste es absurdo.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
El coste de poner un software de estas características a punto podrá ser el que sea, pero luego...
Claro,
una vez lo tienes,
economía de escala.
Claro, una vez lo tienes ya a punto, el analizar las fotografías va a ser coste cero,
sí,
porque la propia máquina es la que te va a decir,
claro,
si estás con un score de riesgo que favorezca que tenga que hacer esa persona el diagnóstico.
Claro, el costo está en el desarrollo de la,
sí,
de la tecnología,
sí, sí,
no una
sí,
vez que se aplica.
Claro.
Ya es...
Luego, supuestamente la máquina ofrecerá diversos niveles de riesgo de tener la acromegalia.
Sí.
Y entonces tendremos que validar si, según el punto de corte que la máquina indique, nosotros acertamos luego con el diagnóstico del paciente,
claro,
o no. Y entonces ahí la máquina también le podremos poner un set, un cutoff,
sí,
un punto de corte distinto en función de los resultados que la validación en población general,
claro,
nos dará.
Claro, en realidad es una de las herramientas de del diagnóstico que puede ser muy interesante. Bueno, esto es muy, pero muy interesante. Y
claro, queremos... todas las personas con acromegalia le hubieran deseado que alguien les hubiera hecho una foto y que 10 años
diez
antes...
10 años o 15,
claro,
antes de todos,
claro,
los otros problemas que vienen.
Claro,
sí,
claro,
sí, por supuesto.
Claro.
Bueno, bueno, doctor Puig, un placer, como siempre. Muchas gracias por tomarse su tiempo para charlar con nosotros y vamos a seguir... Su estudio y, como le dije, cualquier cosa que podamos ayudar,
participar.
Estamos dispuestos.
Claro. Muy bien, muchas
bien,
gracias.
Bien, gracias.
Espero que hayan encontrado esta información interesante y visiten la página web de Pituitary World News para más información, artículos de interés y audio podcast.